RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a su programa El Poder del Fútbol en Fútbol Final con Osvaldo Caballero y quien les habla, Diego Zuluaga. Le damos la cordial bienvenida a todos los ciberoyentes. En este momento nos encontramos con nuestro comentarista Osvaldo Caballero para hablar de todas las noticias del fútbol nacional y del fútbol internacional. Empecemos con el bloque nacional. Osvaldo, ¿qué más de fútbol?
Buenos días, Diego Zuluaga. Nada, acabamos de ver a Nacional campeón de la Liga Postobón por tercera temporada consecutiva, tercer semestre consecutivo. Un Nacional que en la Liga Colombiana es arrollador. Lo preocupante es que este Nacional que arrolla y se lleva a todos los equipos por delante en la Liga Colombiana no puedan en la Copa Libertadores con un equipo tan fácil como era Defensor Sporting.
Sí, recordemos que Nacional era el gran favorito desde el principio, desde el comienzo del año, pero sin duda alguna Osorio le apuntaba a la Copa Libertadores y para mí fue un total fracaso, porque los rivales que le tocaron Atlético Nacional, pasando la primera ronda, que sí fueron difíciles, después para mí la tenía fácil.
Difícilmente Nacional va a encontrar una Copa Libertadores tan fácil de ganar. Esta Copa era
realmente fácil, muy asequibles, y la verdad, Nacional en el fútbol colombiano ya no es extraño que gane. Ya no es extraño que Nacional gane por la nómina que tiene, por el técnico que tiene, que Juan Carlos Osorio sin duda alguna hoy en día es el mejor técnico acá a nivel nacional.
Y bueno, Nacional ahora es el más veces campeón junto a Millonarios.
Sí, ya le quitó esa envergadura a Millonarios de ser el más veces campeón. Seguramente Nacional, si sigue con esta racha, va a seguir adelante.
¿Para usted cuál es el mejor jugador de Nacional, Diego?
Hoy en día, para mí, para el Atlético Nacional, me gusta mucho Enríquez desde la defensa. Me parece que la jerarquía le da...
Y Alexis, que siempre fue discutidísimo.
Le da liderazgo.
Discutidísimo. Pero empecemos con Armani.
Muy buen arquero.
Después de que se fue Pesuti, todo el mundo decía, no, como Pesuti otro no hay.
Sí, y... sin duda alguna Armani... tiene muchas cosas de Pesuti, creo que le aprendió muchas cosas, vino muy joven al Atlético Nacional y sin duda alguna le dejó muchas cosas Pesuti, sobre todo en el área chica, se defiende muy bien en el área chica Pesuti y bueno, fue el gran conquistador porque bueno, gracias a él el título se le dio a Nacional después de que prácticamente el Junior lo tenía en sus manos, 92 minutos.
Hay que decirlo que el Junior... bajo lo que tenía hizo un muy buen partido con lo que tenía. Hay que decirlo que el Junior está un escalón por debajo de algunos equipos con nómina como Millonarios, Santa Fe y Nacional. El equipo de Junior no es el super equipo.
Armani ya cuando terminó el partido dijo: estas instancias se muestra la jerarquía y la categoría. Sin duda alguna lo
sí,
vimos Armani
jerarquía.
Y sorprendió a todos porque yo creo que la gran figura de la final en ese entonces, antes del minuto 92, es más, hasta terminando los 180 minutos, era Sebastián Viera, el uruguayo.
Arquerazo, que nadie venga a crucificar a Viera. Por ahí vi un comentario en Facebook que decía que Viera había regalado el partido. No, Viera, arquerazo, contra Millonarios, él solo llevó al equipo a la final.
Es más, para mí el fútbol muy, muy injusto con Viera, porque sin duda alguna en Medellín la gran figura fue Sebastián Viera. Atajó de todo y
sí, tal vez en los penales no se pueda, es otra cosa.
Tal vez en la jugada del gol le faltó salir, pero aparte de eso fue la gran figura.
Y bueno, Nacional ya piensa en reforzarse para lo que viene el siguiente semestre, que es defender la Liga Postobón, jugar Copa Postobón y además jugar Copa Sudamericana. Y piensa reforzarse con un nombre conocido en la afición verdolaga, como Giovanni Moreno.
Giovanni Moreno, que está en la Liga China, en donde la verdad se desapareció y perdió la chance de ir al Mundial, porque era un jugador que para Pekerman estaba ahí en la lista de los convocados, cuando inició Pekerman el ciclo lo había convocado, pero realmente con esa decisión se perdió el Mundial.
Bueno, y ya que usted entra en el tema de selección, ¿qué piensa usted de los convocados?
Bueno, Me parece que los 30, la verdad, los 30 que conocíamos siempre, los que manejó Pekerman en todo su ciclo.
Pero, bueno, voy a ser más contundente en la pregunta. ¿Qué piensa de que no vaya Magnelli al Mundial?
Se me hizo extraño, la verdad, porque había sido un jugador clave en el proceso para ir al Mundial. Jugador que cuando...
Para mí Magnelli hoy no está para selección.
Cuando estaba...
No está.
Cuando estaba en la selección demostraba su jerarquía.
Pero hoy no está.
Una jerarquía que siempre llevó a la selección a jugar muy bien, sobre todo en Barranquilla.
Pero tú no puedes poner a un jugador que está por debajo del nivel de los demás que están jugando en Europa y llevarlo al Mundial por encima de algunos.
Bueno,
no creo.
Si hacemos esa comparación, en Chile el Mago Valdivia juega en Brasil, a veces ni juega y
pero
es indiscutible
no
en la titular.
No me puedes comparar la Liga Brasilera con la Liga de Arabia Saudita. Tal no vez me la esa, puedes comparar.
Esa fue la equivocación de Magnelli Torres, porque seguramente si hubiera seguido en Atlético Nacional o hubiera seguido en la Liga Colombiana, hubiera ido. Ese fue el gran error. La plata fue más que ir a un Mundial.
Aunque lo raro es que en el momento que Magnelli se fue para Arabia Saudita, él dijo que él había consultado con Pekerman. Que él le había dicho a Pekerman que le había pedido el consejo de CEO de Arabia Saudita e igual lo tenía en cuenta para ir al Mundial. Bueno, yo no lo llevo, pero si fue así, muy mal hecho de Pekerman. Muy, muy mal hecho. Aunque yo a Magnelli tampoco lo hubiera llevado al Mundial. Lo veo muy por debajo del nivel de sus compañeros.
Yo lo hubiera llevado porque no hay un 10 como él. Sabemos que James...
Está James.
James siempre ha jugado no, por los lados.
No. James en el Mónaco juega de 10.
Es un extremo.
No.
En Mónaco lo ha hecho, pero en la selección nunca ha
jugado
de 10.
Pero si juega en el Mónaco y es uno de los mejores asistidores de la liga francesa, ¿por qué la selección no va a poder jugar de 10?
Porque nunca lo ha hecho.
Lo puede hacer.
Pero nunca lo ha hecho.
Pero si juega en el Mónaco, es que tú lo pongas... Bueno, en la posición y lo rodees bien. O sea,
bueno, una pregunta. ¿Al Mundial vamos a ir a experimentar?
No, pero es que James no es un experimento. James viene jugando en el Mónaco de 10 y es uno de los mejores asistidores de la Liga Francesa.
Una cosa,
o sea, la Liga Francesa no es cualquier papal.
Donde se practica todos los días con los mismos compañeros. Y otra cosa es ir a la selección donde nunca ha jugado en esa posición.
No, para mí igual ya conoce a sus jugadores. Él se conoce con la mayoría de jugadores de la selección. Nada
pero
más es rodearle y ponerlo a jugar bien de 10.
Y ahora no sé a quién van a dejar en esa posición.
Es James. James
no sé
es el 10
si
de la selección.
Le van a dar la responsabilidad a un muchachito que todavía no tiene peso, como es Quintero, que está en el Porto. Que ni siquiera juega.
Lo de Quintero es muy talentoso, pero no viene jugando. Pero Quintero sí tiene sus destellos de calidad. Yo lo que creo es que Pekerman va a poner a jugar a James por el medio y le va a poner dos extremos como lo son Ibarbo y tal vez Adrián Ramos.
Me parece que va a jugar mucho a lo que hacía cuando jugaba de visitante en las eliminatorias, donde jugaba con una línea de cuatro defensiva, dos de marca y dos por los costados y dos delanteros, donde siempre se perdía la presencia de la selección colombiana, que siempre la ha caracterizado. Y es jugar por el medio, es jugar un fútbol más de toque y no tan vertical, tan europeo, porque es algo que la selección no está identificada. Es algo que Colombia, sin duda alguna, si alguien lo llevó al Mundial, fue el toque-toque, el balón corto, el hacer paredes. Y eso era el juego que hacía Magnelli Torres. En este caso, si no es Magnelli Torres, seguramente si lleva a Quintero va a ser Quintero, pero me parece que por la edad que tiene Quintero no podríamos darle esa responsabilidad. Ahora, bueno, ya es una decisión tomada. Sabemos que tampoco va a Kibaldo, no va a Mejía, el jugador de Atlético Nacional. Soto tampoco iría.
Y lo de Kim Soto ya se sabía desde antes. Lo de Kim Soto, de hecho, se sabía que si lo llamaban era como por completar una lista.
Y bueno, faltan tres más.
Lo de Mejía sí es un poco más raro, aunque yo tampoco llevaría a Mejía pues por lo mismo, por el nivel del fútbol en el que juega.
Y bueno, faltan tres más que todavía no se conocen.
Los tres más, uno seguramente va a ser Muriel, porque el nivel de Muriel este semestre ha sido bajísimo.
Bueno, está Muriel y Falcao. Falcao todavía está en algodones.
Yo personalmente creo que a Falcao lo van a llevar. Yo creo que a Falcao lo llevan. Y bueno, y el otro, ¿quién podría ser? No sé, la defensa, no sé si puede sobrar todavía un defensa más. ¿Quién puede estar siendo, no sé, Álvarez Balanta, al que lo pueden dejar? Y el otro podría ser, no sé, un volante, puede ser.
Bueno.
Dicen que Valencia viene de una lesión, podría ser Valencia, que no viene no se ha recuperado totalmente de una lesión que lo aqueja, y otro que viene también entre algodones es bueno, Amaranto.
Igual,
Amaranto viene también
igual,
entre algodones.
Igual esta semana ya conoceremos la nómina ya que decide Pekerman llevar los 23 al Mundial Brasil 2014. Por ahora, ¿qué noticia nos tiene del América de Cali, Osvaldo?
Un cambio abrupto, pero bueno. El América de Cali le ganó al Quindío, lo pasó, lo rebosó. Jugó un muy buen partido el América de Cali por los cuartos de final de la Liga de Ascenso del torneo Postobón. Y bueno, pasó a la semifinal y está más cerca de ganarle el primer torneo de la B. Y bueno, llegar a la tan anhelada A para el América, que es un equipo grande que merece estar en la A.
Bueno, eso fue todo nuestro primer corte. Ya regresamos aquí en El Poder del Fútbol, en Fútbol Final.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Todas las curiosidades del fútbol en ¿Sabías qué? Con Diego Zuluaga en El Poder del Fútbol de Fútbol Final.
Sabemos muchas cosas sobre la Copa Mundial Brasil 2014, pero también hay muchos datos que no tenemos tan claros y que son parte del Mundial. Vamos a hacer un top 10 de las cosas que quizás no sepas. Empecemos con el dinero. La FIFA decidió que el campeón del Mundial de Brasil 2014 recibirá un premio de $35 millones. Del total de 358 millones en premios que serán repartidos entre las 32 selecciones participantes. En el segundo lugar encontramos la justicia. La justicia brasileña quiere, después del Mundial, transformar el estadio de Manaus en una cárcel provisoria para hacer frente al hacinamiento penal. Es una de las opciones que está sobre la mesa y que fue propuesta por las autoridades regionales. En el tercer lugar encontramos los viajes. La selección que menos viajará en la primera fase del Mundial será Bélgica, que deberá recorrer nada más que 726 kilómetros. Jugará en Belo Horizonte, pasando por Río de Janeiro y San Pablo. En el cuarto lugar encontramos los técnicos. El país que más directores técnicos tendrá en la Copa Mundial del Mundo es Alemania, con Joachim Löw de Alemania, Jürgen Klinsmann de Estados Unidos, Borke Fink de Camerún y Hotmar Hilfert de Suiza. Luego con 3, Argentina, Alejandro Sabella, José Néstor Pekerman en Colombia y Jorge Sampaoli en Chile. En el quinto lugar encontramos las marcas. Nike y Adidas juntos tienen a 18 de las 32 selecciones participantes haciendo publicidad. Nike patrocina a Brasil, Holanda, Inglaterra, Portugal, Francia, Grecia, Australia, Estados Unidos, Croacia y Corea del Sur. Por su parte, Adidas vestirá Argentina, Alemania, España, Nigeria, Colombia, Rusia, Japón y México. En tanto que Puma cuenta con Italia, Uruguay, Chile, Suiza, Ghana, Costa de Marfil, Camerún y Argelia. El resto, Maratón con Ecuador, Legia con Bosnia, Homa con Honduras, Husqvarna para Irán, Lotto con Costa Rica y Burda con Bélgica. En el sexto lugar, encontramos las alertas sanitarias. Un experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Oxford recomendó al gobierno de Brasil tomar medidas energéticas para evitar el riesgo de dengue durante el Mundial. El peligro estará en 3 ciudades del noreste, Fortaleza, Natal y Salvador, advirtió el especialista. En el séptimo lugar encontramos la prostitución. Hace pocos meses, la Asociación de Prostitutas del Estado de Minas Gerais celebró un convenio con el banco estatal Caixa Económica Federal que permitirá a las prostitutas convertirse en microemprendedoras con derecho a jubilación y licencia médica si facturan en blanco. La Caixa Económica Federal entregará a domicilio y sin cargo los bonnets de tarjetas de crédito y débito. No se descarta que ese acuerdo piloto en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, se extienda a otros estados brasileños, ya que la Caixa es una entidad de fomento del gobierno nacional que ha emprendido varias iniciativas en defensa de las trabajadoras del ramo. En el octavo lugar encontramos la tecnología. La FIFA pidió que los dos estadios que serán sede de la Copa Mundial del Mundo, Brasil 2014, tengan la capacidad de conectarse a la web en la tecnología 4G. Por eso Brasil tiene previsto invertir entre 1.200 y 3.600 millones de dólares hasta junio. Pero la conexión no se quedará solo en los estadios, ya que esta infraestructura estará instalada en todas las ciudades sedes. En el noveno lugar encontramos los hoteles rodantes. El sueño de ir al mundial con amigos, pero en un hotel rodante. En Chile, una compañía ofrece colectivos acondicionados con dormitorio, asientos, camas, pantallas, LCD, cable Wi-Fi, PlayStation y servicio de comida. Además, incluyen las entradas para los partidos de la selección chilena, según el portal Perú.com. En el décimo lugar, y ya terminando con este top 10 de las cosas que quizás no conozcas del Mundial Brasil 2014, encontramos el alcohol en las canchas. La FIFA lo pidió y Brasil lo concedió. Se modificó la ley general del Mundial y se permitió la venta de bebidas alcohólicas en los estadios durante los partidos del Mundial. La bebida alcohólica hace parte del Mundial de Fútbol de la FIFA. Entonces habrá, afirmó en enero Jerome Valque, secretario general de la FIFA. Perdón si puedo parecer un poco arrogante, pero esto es algo que nosotros no negociamos. Sin duda alguna, estos datos van a hacer que sin duda las personas sepan un poco más. Y bueno, realmente queríamos hacer este especial, ya que en pocos días, ya casi en 20 días, se acerca el Mundial Brasil 2014 y todo el cubrimiento lo tendrán por El Poder del Fútbol en Fútbol Final.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
Regresamos en El Poder del Fútbol con Fútbol Final con Osvaldo Caballero. Osvaldo, cuéntenos ya en esta sección internacional, ¿qué pasó en la final de la UEFA Champions League?
Fue una final, no sé, un poco defensiva por momentos, pues el Atlético de Madrid hizo su gol y pues lo que se esperaba, el Atlético de Madrid iba a ir a defenderse con un autobús si era posible, y eso hizo durante todo el partido. El fútbol es a veces grande y no permite que un equipo tan mezquino como el Atlético de Madrid llegue a ser campeón, porque el Atlético de Madrid ayer fue solo defensiva. O sea, el Atlético de Madrid nunca pensó en, no sé, ni siquiera en el contraataque, pensó en después del gol meterse y ya.
Igual el primer gol llegó muy temprano gracias a un error de Iker Casillas.
¿Qué le pasó a Iker Casillas? Es que parecía que ayer estuviera asustado, terminando el partido hizo un error prácticamente igual, donde sale sin distancia y...
¿Seguirá Iker Casillas en el Real Madrid?
Pues igual les dio la orejona, Iker les dio la orejona, que puede que ayer hubiera tenido un mal partido, pero lo de Iker antes...
Porque
la...
me parece que Diego López...
En semifinal y cuartos
se
fue
gigante. ¿Se está ganando esa titularidad?
No, lo de Diego López este semestre ha sido paupérrimo.
Pero fue titular toda la liga, en la liga española.
Pero por algo la perdieron. No sé. Diego López esta temporada fue muy mal.
Ancelotti y Mourinho en su tiempo le están dando mucha confianza a Diego López.
No, igual Iker viene. Iker ganó los dos torneos que jugó, la Copa del Rey y ganó la Champions. O sea, lo de Iker no es discutible. Ayer parecía un primíparo asustado, tal vez por la presión que tenía encima de saber que todo el mundo estaba sobre él.
Porque cuando fue suplente estaba sonando para el PSG.
No, para mí Iker debería seguir y se debe retirar en el Real Madrid. Y bueno,
aseguró,
el minuto 94 llega el gol de Sergio Ramos que le salva la papeleta al Real Madrid y a Iker Casillas. Y después en el tiempo suplementario eso ya fue un baile de Real Madrid.
Realmente lo del Atlético de Madrid hubiera sido espectacular, algo inédito. Porque
sí, pero...
un equipo con una nómina tan corta, con prácticamente los mismos jugadores jugando tres torneos.
Pero
Copa del Rey, UEFA Champions League, Liga Española, y en la Liga avasalló muy bien por el Atlético de Madrid.
Pero pues bueno, o sea,
en la Champions dice, sí, le faltó sí. un minuto.
Le faltó un minuto, pero bueno, o sea, en este caso que el fútbol no es de justicia, pero en este caso fue justo, o sea, el Real Madrid todo el partido tratando de atacar, el Atlético de Madrid, no lo voy a decir, se encerró bien.
Pero muchos equipos han ganado así títulos.
Pero de vez en cuando tienes que pasar una vez al ataque.
¿Se acuerda del Once Caldas, campeón de Copa Libertadores?
Pero ese Once Caldas tenía la diferencia que ese Once Caldas se replegaba y salía muy bien en contragolpe. El Atlético de Madrid ayer no intentó ni siquiera hacer un contragolpe.
Bueno, es que recordemos que también jugó un domingo un partido clave con el Barcelona. Y el Real Madrid ya venía descansando.
Pero, por ejemplo, no sé, a mí me pareció algo malo del Cholo. O sea, si usted tiene un 1-0, se va a acabar el partido, tiene un manejador de partidos como lo es Diego en el banco, meta lo que le maneje el partido. No, él metía más defensas. Yo creo que fue un castigo a ser tan miedoso.
Simeone, que al final del partido se metió con el árbitro.
No, con Varane, peleó con Varane. Porque dice que Varane lo cargó. En el 4-1 dice que Varane lo cargó y él se metió y le dijo a Varane que se vieran afuera, como retándolo como en un colegio, que se cascan afuera.
Les dije a los jugadores que la final no merece una lágrima.
No, mal.
Simeone.
Más allá de lo defensivo que es el equipo, sí, como usted dice, lo del Atlético es rescatable. O sea, se le metió a los dos gigantes en la Liga Española y llegó a la Champions por encima de muchos otros clubes que son buenos clubes.
Mientras tanto, Ancelotti, el técnico del Real Madrid, aseguró la felicidad es dar felicidad al madridismo.
En un año, Ancelotti hizo más de lo que hizo Mourinho en 3 años.
Sí, sin duda alguna, Ancelotti le ha ido muy bien en este Real Madrid.
Ha ganado 5 Champions, 2 como jugadores y 3 como entrenador.
Pero algo que me gustaría acotar. Pep Guardiola, cuando le preguntaron sobre el Real Madrid, dijo que Ancelotti ha recibido un equipo muy bien formado por Mourinho, que en este momento el Real Madrid es el equipo mejor contragolpeador y es algo que se caracteriza en la estrategia de Mourinho. Entonces, no le demos todo el crédito a Ancelotti, también démosle algo de crédito a Mourinho, que es un gran técnico.
Pero no ganó nada esta temporada.
Sí, tal vez no le ha ido muy bien, no, la suerte no ha estado con él, ha estado muy cerca de conseguir títulos y la suerte parece que
bueno,
está a la espalda.
Si uno critica lo de Simeone, es mucho más criticable lo de Mourinho. Mourinho tiene mucho más equipo que Simeone. Y Mourinho perdió la semifinal de Champions, pudiendo atacar, la perdió atrás. Mourinho tiene jugadores para atacar. El mismo Hazard salió atacando después de la eliminación. Que un equipo no podía defenderse los 90 minutos así, que el equipo también tenía que jugar hacia adelante.
Bueno, sí, igual creo que el Real Madrid, con la nómina que tiene, tenía que ser el gran favorito y bueno, rescató que en este caso, en el último minuto, así como lo hizo Atlético Nacional en la Liga Postobón, rescató una final y bueno, en este momento el Real Madrid se alza con la orejona.
La décima
y bueno, esperemos que, ¿qué pasa con el Atlético de Madrid? Que sin duda alguna hizo un gran papel. Y me parece que está a puertas de ganar una orejona, porque la vez pasada ya ganó una UEFA Europa League y ya bueno, ahora le queda este título que sin duda alguna, si sigue el Cholo Simeone comandando el equipo colchonero, vamos a ver un Atlético de Madrid campeón de la orejona. Bueno, eso fue nuestro segundo corte, el corte internacional aquí en El Poder del Fútbol, en Fútbol Final. Ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Poder y goles en Fútbol Final con Diego Zuluaga.
A puro riñón. tan extraño, tan injusto a veces, tan impensado es el fútbol. Premio o castigo en un minuto. Se vio en la Champions y en el torneo colombiano y en la Liga de Europa. Fueron cierres dramáticos, dignos de película de suspenso, con emociones a tope y profundas decepciones. El gol de Nacional, guardadas las proporciones cuando el cotejo y las ilusiones morían ante el Junior, resultó tan determinante como el de Ramos del Real Madrid, cuando la fiesta era rojiblanca, o el de Mambia del Sevilla cuando el partido ante el Valencia deambulaba en el filo mortal de la incertidumbre. Volvieron a fallar los dispositivos de seguridad, con doble escudo defensivo, elegidos por los perdedores para resguardar las diferencias, no exentos de trampas por la maldita tendencia a perder tiempo, especialmente entre los nuestros, para sucumbir frente al funcionamiento espléndido de clubes que nunca traicionarán sus propuestas ni renunciaron al ataque. Lo ocurrido demuestra la utilidad y la eficacia de los métodos elegidos por los ganadores. Sin entrar en detalles, apabullaron a sus rivales con monólogos de fútbol, auspiciados por la posesión de la pelota. Ver al Real Madrid en el segundo tiempo fue un deleite. Nacional exploró en la final todas las fórmulas, potenció sus líneas, exigió a Viera, el golero del Junior, hasta proclamarse campeón por la vía menos justa, los penales. Real y Nacional tuvieron argumentos para justiciar a sus oponentes, a través de la unidad de grupo y la identidad de su juego. Cuando sus entrenadores estaban al borde de la crucifixión y los hinchas a punto del colapso, y lo hicieron con tejidos pacientes de fútbol buscando los huecos de entrada en arranques veloces y depredadores. Todo a riñón puro. Así es el fútbol, tantas veces resuelto en el último aliento, dejando lecciones no aprendidas. No se celebran sin que el árbitro pite el cierre. Tema para la reflexión. Si Real Madrid hace un gol en el último minuto, ¿es el premio a su ímpetu, a su coraje, a su intensidad? Si lo hace Nacional, ¿es un milagro con ayuda del árbitro? Si Junior se defiende con obstinación, ¿es antifútbol? Pero si lo hace el Atlético de Madrid, ¿es alternativa válida en concepción moderna del juego? ¡Qué paradoja!
Les agradecemos su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa y no olviden seguirnos en nuestra fanpage Fútbol Final en Facebook.
Les hablaron Osvaldo Caballero en los comentarios y en la dirección y producción Diego Zuluaga, aquí en El Poder del Fútbol en Fútbol Final, sin temor a la verdad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.